Two guys drove to work. Neither guy wore a seatbelt. One guy got a ticket. One guy didn't. The same two guys drove home. One guy wore a seatbelt. One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.
Muchas veces el ir a visitar un cementerio, el andar visitando a las tumbas de nuestros familiares, es muy común encontrarnos trabajos de brujería. Y a veces nos alarmamos, ¿no? Decimos, oye, ya nos están trabajando, ya con razón ya no me rinde el dinero, están pasando cosas extrañas en la casa. Pero muchas veces esos trabajos de brujería no son para nosotros, no son para nuestra familia. Muchas veces el brujo o la bruja les dicen, ve y busca una tumba con tal nombre, tal fecha, y ahí entierra estos trabajos, entierra ese trabajo. Que yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué ir tú a enterrar un trabajo? Se supone que estás pagando para que eso lo haga el brujo o la bruja. Y entonces es asustarnos, pero también hay ciertas tumbas donde hay muchísimos trabajos de brujería. Muchísimas veladoras de todo tipo, de abrecaminos, de amarres, de endulzamientos, de truncarle el trabajo a alguien más. Y decimos, oye, ¿por qué tantas veladoras, inclusive tantos trabajos negros en esta tumba? Bueno, después investigamos que resulta que esa tumba es de una famosa bruja o un famoso brujo. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un episodio más de Relatos. Siempre que hablamos de este tipo de situaciones, yo he conocido muchos cementerios a lo largo y ancho del país. En San Cristóbal de las Casas me tocó conocer la tumba de las sirenas. ¿Por qué la tumba de las sirenas? Es una tumba muy, muy grande y tiene en sus columnas unas sirenas. Ahí se habla que está sepultada una mujer que era experta en herbolaria. Una mujer que hizo mucha fortuna porque decían que todos sus pagos eran en oro. Murió muy joven esta bruja. Bueno, yo diría más que nada era una conocedora, una experta en herbolaria y sabía todos esos secretos, ¿no? De las hierbas y más en aquel bello lugar que viene siendo San Cristóbal en Chiapas, imagínense la selva, la candona, todo lo que no se puede encontrar ahí. Y resulta que esta mujer, al morir, se dice, la leyenda urbana, que en su tumba dejó toda su fortuna, todo en oro, que ahí está, pero es un tesoro que está encantado, que no va a ser para cualquiera. Pero muchos van y les dejan trabajos. Es lo que estábamos hablando a la introducción de este episodio. ¿Por qué dejar ese tipo de trabajos en esa tumba? Tal vez para que les ayuden del más allá, para que en vez de descansar en paz, si es que estas personas pueden descansar en paz, les dejan todavía como que más trabajo, ¿no? Y hay infinidad de trabajos que se dejan en ese sitio. Algunos llegan hasta profanar la tumba de esas personas. Es muy interesante todo esto, quiero que sepa. El encontrar este tipo de trabajos. Lo más superficial serían las veladoras. Hace poco estuvimos en Catemaco, tierra de brujos. Fuimos al cementerio municipal de Catemaco. Hay una tumba que es reconocida por toda la gente de Catemaco como la tumba de un brujo mayor, pero que era de los, ahora sí que de los más poderosos en aquellos años de Catemaco. Y sí, efectivamente, muchos van y hacen rituales en la parte de esta tumba que él tiene. Van y dejan este tipo de trabajos, tal vez para que la energía o la maldad que todavía está en ese sitio les ayude a darles más fuerza, a más potencia a este tipo de trabajos o más efectividad, ¿no? Pero nos ha tocado esto. Hace poco, le digo, visitamos esta tumba en ese cementerio municipal de Catemaco. Fíjese que también hay historias muy sorprendentes. Por ejemplo, hay un cementerio que está en Nuevo León. Allá se acostumbra mucho que en las tumbas, en la cabecera de las tumbas, hacen un nicho. Ponen un nicho con aluminio, hecho con aluminio y vidrio, como una vitrina, para que ahí puedes poner la foto de la persona que está allí sepultada, dejar algún rosario, dejar, no sé, en tumbas de niños me ha tocado, dejan juguetes, y todo eso está bajo llave para que no se lo roben, ¿no? Y resulta que hay una tumba en especial. Esta tumba pertenece a una señora que fue bruja. Y hacía muchísimos trabajos. Muchísima gente la seguía. Muere esta persona y resulta que, pues, la gente seguía buscándola. Buscaban al esposo y al esposo les daba, pues, la mala noticia de que su esposa había fallecido, que no había quien les hiciera ese tipo de trabajos. Y muchas veces las personas, no sé, parte de nuestra cultura, parte de la necesidad también, de la urgencia de que nos hagan un trabajo. Yo a veces he dicho esto, le podemos pedir a Dios, nuestro Señor, ¿no?, que nos ayude en esas situaciones difíciles. Pero a veces el ir a misa, el estar en oración todos los días, pues a veces para muchos resulta algo aburrido, ¿no? Entonces dicen, pues mejor voy con tal señora y mire, le pago y se me arregla todo. Bueno, la gente buscaba a esta señora. Querían a toda costa encontrarla. El esposo, yo he sabido que las brujas o los brujos pueden dejar ese don heredado, tal vez a un hijo, a un nieto, a alguien cercano que les ayudó, ¿verdad?, en sus trabajos y les vio potencial y les empezó a decir cómo se hacían ese tipo de trabajos. Entonces, el señor comenta, tal vez, no sé, vio la oportunidad de toda la gente que iba y buscaba todavía a su esposa, que había muerto, para muchos trabajos. Pues él sabía, ¿no?, cómo se realizaban esos trabajos. Pero una cosa es seguir una receta, pero otra cosa es tener ese poder, ¿no?, tener ese don. Porque a lo mejor todos podemos hacer algún pastel siguiendo una receta, pero nos falta ese sazón, ¿verdad?, para que salga bien. Perdón. Yo creo que este señor, pues, vio la oportunidad y resulta que ahora él comenta que todo ese don, todo ese poder, todo ese conocimiento le fue heredado por parte de su esposa. Entonces ahora él se dedica a hacer estos trabajos. ¿Y a qué voy con todo esto del nicho, de la tumba? Resulta que, les digo, esos nichos, pues, son hechos de aluminio y de vidrio. Están, no sé, un metro de altura y tienen su propia llave. Bueno, esa tumba y ese nicho está lleno de trabajos de brujería que el Señor realiza a la gente que va a buscar a su esposa, que ya está en ese lugar sepultada. Imagínense, o sea, todavía después de no sé cuántos años tenga fallecida esta señora, pero ese nicho está lleno de trabajos. Y créame que he conocido historias, he entrevistado a brujos donde me han comentado que ellos en alguna comunidad, en algún rancho, en el cementerio de ese rancho, ellos compran una propiedad y resulta que ahí no hay absolutamente ningún cadáver, no hay nada, no hay un cuerpo que esté ahí sepultado. Es un almacén de trabajos de brujería. En alguna ocasión, una persona me dijo, Santiago, te voy a invitar para que conozcas ese lugar. Conozcas ese lugar, dice, pero no vas a poder tomar video, no vas a poder tomar fotografía, nada. Vas a vivir esa experiencia, va a ser una experiencia personal para que veas que al quitar la tapa de esa tumba, te vas a dar cuenta cuántos trabajos hay en ese sitio. Y muchas veces le digo, van más allá. Aparte de enterrarlos afuera, profanan la tumba, profanan el ataúd inclusive, para dejar esos trabajos, para que tal vez el muerto les ayude, porque sabemos que muchos de los verdaderos brujos que saben de esta alta magia, los muertos les ayudan. Los muertos les ayudan a cuidar esos trabajos, a darles esa fuerza también. Existe el caso de doña Martina, una bruja muy conocida en Parras. Yo tuve la oportunidad de estar en lo que fue su casa. Entrevisté también a una vecina de ella, ya la señora, pues ya en los 99 años, y me comentaba que ella fue vecina de esta señora durante como 50 años. Le digo, ¿y cómo era ella? ¿No le daba miedo? Dice, bueno, mis familiares sí me decían, oye, ¿cómo vives al lado de esta señora? Esta señora, doña Martina, había sido de las fuerzas de Pancho Villa. Ella era revolucionaria. Y me decía esta señora, la vecina de ella, que siempre traía sus trenzas. Dice, Santiago, andaba con sus trenzas, sus faldas, sus cananas, su pistola. Dice, así era ella. Y había otra cosa, fíjese, había otra cosa que la caracterizaba. Ella quedó viuda muy joven. Y resulta que a ella le gustaba mucho la cuestión del jaripeo, ir de un rancho a otro, a las fiestas de los pueblos. Pero había una cosa. Dicen la gente de aquellos lugares que si le gustaba un hombre a ella, no le importaba si estuviera casado, si estuviera soltero, si tenía novia, no le importaba nada de eso. Ella se lo traía a la fuerza a su casa. Ya después de algunas semanas lo dejaba ir. Pero así era doña Martina. Conozco la tumba de ella. De hecho, está enterrado el esposo, está enterrada en una tumba y en una está ella. Se robaron la fotografía de ella. Pero una persona que estuvo investigando este caso durante varios años. Y la conocí porque una persona me contactó y me dice, Santiago, te voy a contar el caso que yo viví con doña Martina. Dice, fue un caso que créeme que muchas veces sabemos que existen los verdaderos brujos y brujas, pero también sabemos que existen muchos charlatanes. ¿Y qué resulta aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos hemos comentado, dice, oye, no hay necesidad que les digas nada. Los verdaderos brujos y brujas te van a decir, oye, a ti te está pasando esto, vienes a esto, ¿qué quieres que hagamos? Y lo vamos a hacer. Es todo. Y ya no te vuelven a ver, ya no te vuelven a citar, ni a pedir dinero, ni nada por el estilo. Bueno, esta mujer conoció a doña Martina porque una compañera de ella del trabajo se estaba divorciando. El esposo no le quería firmar el divorcio, era una persona algo conflictiva, pues mucho menos le quería firmar la pensión para su pequeño hijo, ¿no? Pero ella ya no quería nada de esto, ella ya estaba harta, dice, yo nomás quiero que me firme el divorcio, aunque no le dé pensión a mi hijo, no le hace falta, dice, yo trabajo, aunque no le dé nada de eso, pero quiero que me firme el divorcio, quiero que me deje en paz. Y esta persona le comenta a esta joven, le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a visitar a doña Martina. Bueno, deciden ir a visitarla y resulta que pues ya, dice, pasamos a la consulta con ella, Santiago, yo asustada, porque era una mujer que imponía, dicen, es una mujer muy alta, imponía esta señora. Y ve a mi amiga y le dice, ok, te voy a quitar a ese hombre de tu camino, te va a firmar el divorcio, te va a firmar la pensión para tu hijo y te lo voy a quitar de esa ciudad. Dice, pues yo me quedé sorprendida, ¿no? Todo lo que, porque dice, yo conocía al esposo de mi amiga, dije, oye, no, pues no creo que ni le firme el divorcio, mucho menos le dé la pensión alimenticia al niño y mucho menos se fuera de la ciudad. En eso volteé y me ve, Santiago. Volteé y me ve esta señora y me dice, ¿tú a qué vienes? Dice, no, dice, yo vengo acompañando a mi amiga. Dice, bueno, te voy a decir una cosa. Quiero que agarres fuerzas de tu Dios, de tus santos, de donde tú quieras agarrar fuerzas, porque te va a llegar un golpe muy duro. Claro que se lo dijo con otras palabras esta señora. Te va a llegar un golpe muy duro que vas a necesitar agarrar fuerzas, no sé de dónde, pero prepárate. Y fue todo lo que me dijo Santiago. Nos fuimos. Yo venía pensando en eso. Dije, pues, ¿quién sabe? Dice, a lo mejor quería consultarme también a mí, quería ganarse un dinero más. Pero no, dice, me dijo eso y no me cobró nada. Bueno, me comenta esta joven que a las 3 semanas su amiga le habla muy, muy emocionada, muy contenta, y le dice, ¿sabes qué? Ya me firmó el divorcio, ya firmó la pensión alimenticia para mi hijo, y en la empresa donde está esta persona ya lo cambiaron de ciudad, ya estaba en otro estado, como a 6 horas de aquí. Dijo, ya, dijo, oye, todo lo que me dijo la señora salió cierto. Dice, yo no lo creía. Y dice la amiga, la persona que me habló, dice, Santiago, pues yo tampoco lo creía, ¿verdad? Pero después me puse a pensar en lo que esta señora me dijo aquella tarde. Que para mí venía algo muy fuerte. Venía un golpe durísimo y que tenía que agarrar fuerzas de donde fuera. Pues ya me quedé yo, pues prácticamente como que asustada, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué golpe? No sé, mis padres estaban bien de salud, yo también, mi esposo también, mi familia, dice, pues todos estábamos bien, ¿qué golpe tan duro? Dice, yo me imaginé, no sé, va a morir alguno de mis padres, mi mamá, mi papá, algo va a suceder, uno de mis hijos le va a pasar algo. Pero dice, yo, créeme, Santiago, que yo estaba en esa incertidumbre, en ese miedo, ¿qué iba a suceder? ¿Qué golpe tan grande me iba a llegar que tenía que agarrar fuerzas de donde fuera, como me dijo esta señora? Resulta que a los 8 o 10 días se da cuenta, imagínese usted, imagínese el golpe que le llegó a esta joven. Se da cuenta que su esposo le es infiel. A lo mejor usted va a decir, bueno, tal vez ya la relación estaba ahí algo fragmentada, o este hombre ya tenía varios casos así de infidelidad, pero imagínese, su esposo le era infiel con su propia hermana de ella. Imagínese el golpe tan duro que le llegó, ¿no? Como le dijo esta señora, le dijo, te va a llegar un trancazo, pero duro, ¿eh? Para que agarres fuerzas. Entonces imagínese asimilar eso. Primero, no sé, que tu esposo, que el esposo la estaba engañando. Pero ¿con quién? Con la hermana de ella. Imagínese este caso. Dijo Santiago, eso fue lo que me dijo ella. Dijo, quiero que sepas que yo me derrumbé. Tuve que ir a muchas terapias, pero ya voy saliendo de todo esto. Se dice que la señora Martina muere a causa de unas quemaduras. Ella usaba de esas faldas tipo revolucionaria con muchos fondos, ¿verdad? Y se cuenta, lo que yo estuve investigando con la gente de este lugar, fue que andaba haciendo un trabajo atrás del Santo Madero. Y al encender, no sé, unas veladoras, algo encendió ella, se prendieron todas sus faldas que ella traía, que ella usaba, y sufrió quemaduras. Y esto lo supe por una persona que me dijo que un familiar de ella había sido el caballerango de ella. De hecho, hasta me enseñó la fotografía de este hombre. Bueno, dijo, tenía una ahijada que era enfermera. Y la misma ahijada le dijo, oye, madrina, es que estas quemaduras ya merecen a una hospitalización. Necesito que te internes. En este lugar existe el Hospital Guadalupano, un lugar de muchas historias, un lugar ya nuevo. He estado ya en el antiguo hospital que está abandonado, después les platicaré de esto, pero un hospital que pues es de, lo administran unas monjas que también van y les tiran, como no tienen una idea, de trabajos de brujería, ¿eh? También a las platicaba yo con la hermana Mari José. Bueno, esta señora se interna en este lugar. Se interna en este hospital guadalupano. Y resulta que entrevisté a la madre superiora, que si se acordaba de este caso. Me dijo, sí. Dijo, sí me acuerdo, Santiago, de este caso, de esta señora. Dice, ella tenía mucho miedo a morir. Y yo hablaba con ella, yo le decía, hija, arrepiéntete, arrepiéntete. Estás muy a tiempo. Pide el perdón de Dios, pídele a Dios nuestro Señor que te ayude. Dice Santiago, yo solamente veía su mirada de miedo. Cuando ella muere, en ese hospital, en la parte de atrás, hay enormes nogales que hay en ese sitio. Resulta que cuando ella muere, Santiago, una de las ramas del nogal, y no estamos hablando que era un nogal de un tronco seco, no, era un nogal bien. Dice, tronó, Santiago, como no tienes una idea, una rama se partió en dos. Se partió en dos y ella murió. Ella está sepultada en el Panteón de los Cipreses. que también me di cita en su tumba, llena de muchos trabajos, llena de veladoras, llena de bolsas que no sé qué contengan en serio, que van y le dejan todavía, pues personas que se dedican a esto, ¿no? Para que les ayude a que esos trabajos agarren más fuerza, a que tal vez la energía que emana de su tumba, pues les ayude a realizar este tipo de trabajos. Es el caso de doña Martina, le digo que lo investigué durante varios años, y es esto que yo siempre he dicho: ¿por qué el ir a dejar estos trabajos a estas tumbas de donde hay sepultados brujos o brujas? Muchísimos trabajos que van y les dejan. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a un nuevo episodio de Relatos.